Bienvenidos a la desinformación. El programa en el que hablamos de todo y de nada.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de @FM.
¿Cómo están? Parte. Buenas tardes ahí todos.
Está. ¿Por qué me apagas el micrófono?
No, no estaba apagado. Era broma.
Era broma. ¿Cómo estás, Ángel Marín?
Pues feliz porque ya es viernes, ¿no?
No, ojalá.
Todavía no es viernes.
Es martes con sabor a viernes.
Ok, bueno.
Sí, podemos
qué bueno
decir.
Que nos acompañen, qué bueno que estén aquí. Esto es la desinformadera de @FM. Pues la verdad hay muchas cosas que hablaremos el día de hoy. La muerte del gran Ozzy Osbourne, entre otras cosas, además.
Entre otras cosas.
¿Tenemos invitado o qué tenemos a los Reyes, además?
Tenemos invitado porque ayer lo platicamos, ayer dimos la noticia.
Ajá.
Que iba a estar aquí en este lugar que está desocupado, Mauricio Islas, pero... Oye, sabemos que tienen mucha chamba, hay muchos llamados y de repente pues se complica, ¿no? Primero la chamba, pero muy lindo, dijo, no voy a estar presencial, pero sí me voy a conectar. Así que
y ya se conectó.
Ya está aquí.
Maestro, buenas tardes.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Güey, hasta nos bañamos porque ibas a venir, güey, o sea,
¿te digo la verdad o la mentira?
La mentira.
La mentira,
no pude llegar. La verdad.
El tráfico.
La verdad es que no me avisaron que iba a tener esta entrevista con ustedes. Me avisaron hace poquito. Entonces, no estaba programada en el itinerario del día de hoy. Entonces, le dije, oye, pero no podemos dejar de ir. ¿Qué hacemos? Me dijeron, oye, lo puedes hacer a través de Zoom. Sí. Estoy parado aquí, mira, en plena calle para... poder estar en la entrevista, poder estar con ustedes con muchísimo gusto y agradecerles de corazón la oportunidad de poder estar aquí con ustedes.
Qué bueno, digo, lo importante es que la gente te escuche, esto es inicialmente o originalmente es un programa de radio, la gente nos está escuchando.
¿Nos está escuchando, no está viendo o sí?
Sí, nos está, sí, hay nos personas que también. Nos ven porque esto se transmite por YouTube también, por Facebook, okay. Ya sabes, pero... estamos por radio en Reynosa, en Tampico, en Celaya, en León,
Guadalajara,
en Papantla, en Poza Rica, en Tepic, en Durango, Piedras Negras, muchas ciudades que seguramente has ido alguna vez.
A todas y a todos los lugares que nos están escuchando, pues besos y abrazos, gracias por estar aquí con nosotros y gracias por la invitación.
No, al contrario, Mauricio, mira, yo sí me había puesto como muy en plan, ya había estudiado un guión, porque el señor Marín me quería hacer un casting con tu presencia.
O sea, queríamos un casting.
No, pero el chiste era que presencial, pero lo planeamos.
Lo planeamos. Lo hacemos así.
De verdad, sí. Disculpa, pero sí, no me dieron la información completa del itinerario del día de hoy. Y pues no estaba programado, pero aquí estamos, con mucho gusto.
No hay problema, el chiste que estás aquí conectando con nosotros, estamos platicando y vamos a hablar de algo que me llama mucho la atención, los caballeros del rey Arturo en busca del Santo Grial.
Así es un... está bien padre, es un espectáculo de mi querido Samuel Shapiro, él es el líder de la banda Cristal de Acero, un gran amigo mío, un hermano de... muchísimos años. Yo con él hice Drácula, rock ópera gótica de terror, hace como 25 años. Ah, mírenlo, ahí está.
¡Ahí está!
Y entonces me hace el honor de invitarme a este espectáculo en el cual cumplen 20 años haciendo Camelot, el castillo del rey. Y tienen esta parte de también la versión del caballero, los caballeros del rey, Arturo en busca del Santo Grial, pero antes era con un narrador que hablaban del rey Arturo. Como cumple 20 años, me hizo el honor de decirme, Mauricio, necesito un rey y quiero que tú seas el rey. Y fue un proyecto bien interesante porque yo pues, le dije, sí, yo le entro, cuando me enseñó el guión y cuando fui a ver lo que él estaba haciendo con sus caballeros, lo que estaba haciendo con niños y niñas, adolescentes, madres y padres y abuelos y abuelas, con todo este concepto de transmitirle los códigos, los valores de los caballeros templarios a través de la hermandad, la lealtad, el amor, la pasión. Pues con este espectáculo queda como muy claro lo que se quiere decir. Como yo he venido diciendo, para mí el rey Arturo, más que un rey, es el rey que representa la justicia, la verdad, la lucha interna que él tiene entre el bien y el mal y entre lo que quiere hacer, porque es un rey que se enamora y es él quisiera pelear por el amor y lo que tiene que hacer, que es luchar por su pueblo, porque el rey Arturo es el viene del pueblo, es el que logró sacar la espada de Excalibur de la piedra. Entonces, está lleno de códigos, está lleno de tantas cosas tan bonitas que creo que hoy nos hace falta muchísimo a los seres humanos, para nuestros niños y nuestras niñas. Esto es un espectáculo para toda la familia, donde hay peleas, hay batallas, Cristian Acero toca en vivo, te mete en el ambiente antes de las funciones. Por favor, traten de llegar antes porque hay todo un mercado de vendimia medieval, hay clases de espadas, de arcos, hay todo un espectáculo y todo un tema alrededor de todo esto. Entonces, pues todas estas razones hicieron que le dijera, aparte que es mi hermano, le dije, sí, yo cuenta conmigo y estoy seguro que a la gente le va a encantar. Vamos a estar nada más ahorita, por el momento es única fecha, el 29 de julio en el Teatro Xola, funciones 6:30 y 8:30 de la noche.
¿Por qué solo una fecha? O sea, solo ese, así fue el trato y si la gente dice, oye, yo no pude ir, quiero más, ¿qué va a haber? ¿Qué va a pasar?
Pues, estoy convenciendo a mi queridísimo Sammy para que hagamos más eventos. Él tiene montado el espectáculo desde hace 20 años, nada más que ahora se integra el Rey Arturo, que es la parte que a mí me toca, y a mí sí me encantaría que pudiéramos hacer. Estamos el hecho en Desierto de los Leones, yo estoy hablando con gente de Valquirico, estamos hablando con gente en Toluca, Querétaro, para tratar de llevar el espectáculo a otros lugares, y aquí en México, ¿no? También ahorita que se va a hacer en un teatro, porque ellos lo han hecho en lugares abiertos, ahora que se va a hacer en un teatro, vamos a ver cómo nos podemos acomodar, porque a lo mejor también podemos agarrar un teatro para hacer los domingos, función de matiné, como es para toda la familia, y buscar un espacio. Entonces, también estaremos en esa búsqueda.
Oye, muy diferente el mood de todo lo que pasa en esta obra con otras que has hecho como aventurera, ¿no? O sea, es un tema muy, claro, muy, muy extremo.
No, y Drácula también, y bueno, hice 2+2. Fíjate que, pero lo interesante de esto, de todo el tema épico, romántico que te da la época, ¿no? A mí todas las historias de época me apasionan, me gustan mucho porque puedes recuperar y reconectar con estos valores y estos principios de la honorabilidad del ser humano, la palabra, la honra, el amor. Y esta historia está llena de eso, ¿no? Pero está llena de verdad y de tantas cosas que de verdad hoy nuestras niñas, nuestros niños deben de volver a reconectar y entender. Porque vivimos en un mundo de cristal, en un mundo de niños de cristal, de padres de algodón, donde nos cuesta, yo soy papá y estoy seguro que he acertado en muchas cosas y que me he equivocado también en otras, ¿no? Pero trato de guiar a mis hijos con disciplina, con orden, con amor, y con mano firme, ¿no? En el sentido de una buena guía, ¿no? Y veo que sí hoy en día nos hace falta. Son niños y niñas muy, también las redes sociales y los celulares y todo este rollo, como que muy desconectados. Y sí, esta obra buscamos conectarlos con esto, ¿no?
Eso es muy importante, o sea, que tú, como dices, como padre, proyectas esto de manera que pueda ser benéfico para que los niños aprendan, para que los niños se lleven algo después de ir a la obra, ¿no?
Por supuesto, y los papás también, y los tíos, y los abuelitos, o sea, la gente se va con algo que te da algo más que el hecho de ir a ver un espectáculo, que también hay espectáculos de todo tipo, ¿no? Está Spamalot, ¿no? Que también tiene que ver con estas fechas y estas épocas, y es una obra increíble, con grandes actores, grandes amigos, y es un espectáculo divino donde te vas a ir a divertir. Acá también le das a entretenerte, pero a través de conectar con la música, de conectar con el texto, de conectar con los personajes, pero también, te digo, hay peleas, pues, tenemos unas peleas de espadas ahí, hay muchas cosas ahí alrededor muy interesantes, Entonces, pues yo siento que es un espectáculo muy completo. Samuel tiene muy claro la visión y la misión que quiere hacer con este proyecto. Y cumple 20 años, ¿no? Y hoy me siento honrado porque así como alguna vez, yo soy fanático de los vampiros, y así como una vez quise ser vampiro y me tocó ser Drácula, el más fuerte de la estirpe, ahora me toca, yo una vez quise ser un caballero, y ahora me toca ser no un caballero, me toca ser el rey Arturo.
El rey.
Entonces,
sí, el rey Arturo, claro.
Sí. Oye, y en esto de la época medieval y las espadas, todo eso, ¿cómo te preparaste para cada uno? Porque imagino que también se necesita fuerza, se necesita una condición.
Bueno, ya verás el vestuario, no sé si por ahí les puedan mandar unas fotos o meterse al Facebook de Camelot con K. Pues el vestuario pesa, traemos armaduras, traemos espadas. Pues nada, entrenándonos, nos entrenamos todos los domingos y es donde digo que ahí hay entrenamiento para niños y de todas las edades. Y me ha tocado pues aprender, yo tomé clases de esgrima hace muchísimos años y afortunadamente pues es algo que me gusta, ¿no? Pero pues no es lo mismo un florete que una espada, ¿no? Entonces me ha tocado estar ahora con la espada y ha sido un entrenamiento arduo de muchas horas para poder dar lo mejor del espectáculo y del personaje y que tenga esta fuerza de rey, ¿no?
Oye, a ver, siempre hubiera querido preguntarle esto a un caballero medieval. ¿Qué haces cuando te dan ganas de ir al baño y traes la armadura?
Pues quitártela o de plano ahí buscar un hoyito ahí. El otro día me pasó que estaba todo vestido y quería hacer pipí. Y dije, ¿cómo le hago? Entonces busqué la manera de cómo acomodarme en la parte de abajo, porque bueno, más que una armadura completa, viene el metal, la percha, vienen las sombreras, pero sí hay una parte donde lo que traigo abajo, pues buscas un huequito ahí para... Pues uno se las ingenia.
Claro, sí.
La necesidad sí. Te ingenia hacer cosas.
Sí, debe ser difícil. Oye, pues aquí está Shapiro, vamos a que nos cuente un poquito de la producción. Idea, ¿cómo estás, música? Samuel, buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Pues muy agradecido con Mao, que nos hizo el favor de ser el rey. Este proyecto Camelot, el Castillo del Rey, pues cumple 20 años de hacer festivales medievales en varias partes de la República y por tal motivo decidimos hacer este espectáculo en el teatro porque hacemos festivales en Huasca de Ocampo, en el Bosque de Totolapan, en el Desierto de los Leones, etcétera. Y le pedimos a Mao que si fuera nuestro rey, y ustedes lo conocen como un actor de primera, pero atrás del actor pues hay un hombre, un amigo, un ser humano, la verdad, excepcional. Siempre ha sido una persona muy humilde, siendo una estrella, y eso pues es muy importante para nosotros en Camelot, que hemos seguido el arquetipo del caballero medieval como un faro de luz en la oscuridad, como una guía, tratando de convertirnos en mejores personas, y pues nos ha funcionado, la verdad, a los 75 caballeros que formamos la orden y el elenco, pues ya se va a más de 130 personas con bailarinas y saltimbanquis y bufones, y etcétera, y estamos pues muy, muy contentos de poder festejar y los 20 años de Camelot, el Castillo del Rey, haciendo esta puesta en escena, que sí sería interesante hacer una temporada, pero en este caso el objetivo pues era refrendar el compromiso que todos los hombres y mujeres estamos en Camelot, y es muy importante para nosotros en esta época que se han acabado los principios y los valores, volver a retomar con una solidez muy importante ese concepto, y a nosotros nos ha funcionado. Yo me comentaba Mao que vivía un momento muy difícil de mi vida, y de esos golpes que te cuesta mucho trabajo levantarte, y apenas me estaba levantando y me llegó otro más duro, y ya tenía yo, tengo una banda de rock legendaria que se llama Cristal y Acero, antes de que ustedes nacieran, cuando Televisa dominaba el mundo.
¿Cómo crees?
Estaba Cristal y Acero cuando el heavy metal imperaba, irrumpiendo en la escena, y alternábamos con, hagan de cuenta, Valores Bacardí. Nosotros ya salíamos de Cuero Negro y claro, con estoperoles y todo esto. Entonces pues fue una época muy importante para nosotros, y de Cristal y Acero, pues surgió este proyecto de Camelot, porque presentamos en el 2000 y fracción el disco Light of Power, que es heavy metal y que las letras tratan de estos hombres que regían su vida a través de principios, de valores, que combatían, que eran generosos, humildes, de los caballeros templarios, y salió poco a poco y se fue formando Camelot. De años de éxito ininterrumpido, nos hemos convertido en el festival medieval más importante de América Latina, y ya le contaba a Mau que vinieron los templarios de España, porque vieron lo que hacíamos en Facebook, vinieron a estar con nosotros y a ver de vista propia que sí era verdad lo que hacíamos, ¿no? Porque combatimos y Mau pues se puso en condición física muy rápido, él hacía esgrima, así que lo van a ver combatir. Que
bueno, estamos perdiendo al señor Shapiro, pero bueno, Mau, te agradecemos muchísimo, reiteranos la invitación, horario.
Emocionados y muy contentos de poder celebrar 20 años de éxito y celebrarlos con amigos, porque Alejandro Villeli, que estuvo con nosotros en Drácula, es el mago Merlín, desgraciadamente nuestro director se fue de este plano, pero bueno, Mau y yo le tenemos un cariño especial porque con este director ganamos 13 premios de la crítica especializada con Drácula cuando todavía existían las asociaciones de teatro, y pues para mí es como estar en Drácula hace una semana y ver a Mau, pues ha sido muy emocionante para mí, para la compañía, y pues no nos queda más que agradecer e invitar a la gente a que vea un espectáculo fuera de serie, porque yo he buscado en internet y no hay nada de lo que nosotros hacemos, ¿eh? Con una banda legendaria en vivo, tocando rock sinfónico, y caballeros que combaten en verdad, y el mensaje más importante, pues no perder la fe y la esperanza en un mundo tan complicado, tan complejo, tan caótico como el que estamos viviendo. Hay que recuperar la fe, hay que recuperar el amor, hay que recuperar la esperanza. Aún a la gente le pueda parecer cursi, a panfleto acartonado, pero es la verdad, amigos, es la verdad. Tenemos que volver a encontrar el camino, y Merlín se lo dice a Arturo. ¿En qué momento perdimos el camino, no? ¿Por qué hemos llegado a este mundo tan complejo, tan deshumanizado, etcétera? Y Arturo le contesta: en el momento que perdí la fe. Y hemos perdido la fe en nuestros amigos, en nuestra familia, en un Dios, en un poder superior, en las instituciones, y somos como barquitos a la deriva, ¿no? Y de eso trata ese espectáculo. Para nosotros sí es muy importante decirle a la gente: levántate, porque tenemos una escuela ya de caballeros, somos un proyecto de incubadora Ermita Sur de la Universidad Tecnológica de México. Al ir creciendo, pues tuvimos que entrar a hablar un lenguaje empresarial, y a mí me quedó perfecto porque admiro a los caballeros templarios, que eran monjes, guerreros y empresarios. 200 años, la potencia medieval más importante de su época. Es una historia enigmática, llena de sabiduría, llena de esoterismo, etcétera, pero al final del día era disciplina, honor, lealtad, los valores universales, ¿no? Que aplicados hoy, pues yo les puedo firmar que funciona, ¿no? Entre ellos la amistad, y aquí hay un valor, para mí la amistad es un valor importantísimo, y en Mau siempre hemos encontrado ese amigo, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Shapiro, y pues una felicitación por tu trayectoria, obviamente la conocemos, Italia Cero, Cumán, todo eso. Y Mauricio Islas, agradecerte que hayas estado aquí en la desinformadera de @FM, aquí tienes un lugar cuando quieras, aquí te esperamos para que nos cuentes de esto y otras cosas más, y ojalá armen la gira y vengan aquí a platicarnos y más gente pueda enterarse en las ciudades donde nos escuchan.
Ojalá los productores nos vengan a tocar la puerta. Cuando Mauricio y yo hicimos Drácula, vinieron de Los Ángeles y contrataron el espectáculo. Estuvimos en Beverly Hills, en el Teatro Wilter. Ojalá lo hicimos para celebrar, como te digo, 20 años de éxito. Pero si hay la oportunidad o algún empresario le interesa este espectáculo, pues tanto Mao como nosotros como empresa estamos en la disposición, en el gusto de poder llevarlo a otras partes de la Ciudad de México, ¿no? O sea, y en la provincia sería genial para todos.
Estaría maravilloso. ¿Nos recuerdan nada más la fecha, el horario para poder ver por lo pronto esta única ocasión?
Dinos, Mau.
Es el 29 de julio, Teatro Xola, funciones 6:30 y 8:30. No olviden llegar antes de su función porque hay sorpresas, hay un mercado, hay todo un tema medieval alrededor del espectáculo antes de que lo puedan ver. Va a haber batallas, va a haber peleas, hay honor, hay hermandad, hay traición, pero hay amor.
Perfecto. Pues mucho éxito, que les vaya súper bien, mucha mierda, como se dice en el argot. Les deseamos muchísimo, la verdad. Pásenla bien y gracias por acompañarnos este día en la Desinformadera.
Gracias.
Pablito Ibarra anda de vacaciones como Ricardo Monreal. Tal cual.
Es que es pues son vacaciones, es época.
Es verano, claro, es verano peligroso.
Es momento que todos estén aprovechando e irse de vacaciones, aunque sea a la esquina.
A donde sea. Donde te alcance, donde puedas, donde quieras. La verdad
donde encuentres un hotel ahí, te quedas.
No, ve, cáele a tus parientes en algún lugar donde estés. Eso sale bueno, güey, caerle a los parientes.
También, ¿verdad? Tengo familia en...
¿En Michoacán? No, gracias, ve tú.
Sí, ¿por qué no? Vamos
ve tú a Michoacán.
Sí, claro.
¿Dónde vas?
En Puebla, en, no sé, en Hidalgo, en... Ay, en todos lados podemos tener familia.
En los Reyes La Paz, nosotros parientes los de los Reyes La Paz. Tú eres los Reyes,
yo soy Reyes.
Oigan, pues Ricardo Monreal sí se fue de vacaciones a...
¡Olé!
A España, tío, que la verdad es que increíble el lugar.
Que está de moda.
Mola. Y pues la revista, pero más bien el periódico Reforma publicó hoy una foto de que estaba en un hotel carísimo de Madrid.
No de París.
Carísimo de Madrid. Y la verdad es que qué fuerte, güey, porque sabemos que es con su dinero. Nadie está diciendo que que se esté gastando el dinero del Congreso.
No, pues al final él tiene un sueldo, ¿no?
Sí, gana bien. Un diputado gana bien. Además, ya fue senador, ya fue gobernador, fue alcalde en Cuauhtémoc. O sea, tiene negocios, pero Ricardo Monreal el día de hoy, pues, subió un video un poco chistoso porque está en chanclas, güey. Se ha acostumbrado a ver de traje al diputado.
Perdón, pero ¿quién está en España?
Con este verano tan caluroso, nadie, pero... Pero bueno. No, parece más Zacatecas donde está ahí que...
En la sierra, de hecho, parece.
Sí, parece eso, la verdad. Pero bueno, parece así como Zacatecas. Pero bueno, vamos a ver qué dijo en su video Ricardo Monreal, porque la verdad es que es muy chistoso que haya, que haya salido a aclarar, ¿no?
Que está de vacaciones.
Que está de vacaciones, o sea, todos tenemos derecho a tener vacaciones, claro, sí, y dice, todos tenemos derecho a viajar, claro, senador, digo diputado, todos tenemos derecho a viajar, pero la cosa es que, pues, se ha dicho tanto de la austeridad republicana que eso es
lo... ¿Qué tal? Buenos días. Este martes aparece en un diario nacional de México una foto nuestra de mi esposa y mía. Y un pie de página que hace aparecer como que estamos hospedados en un hotel de Madrid, lo que no resulta cierto. Estuvimos ahí desayunando 2 días en Madrid porque mi esposa y yo planeamos estos días de descanso y de vacaciones durante unos días. No solo porque teníamos varios años sin salir, sino porque cumplimos 40 años de casados. Y planeamos salir estos días fuera del país. Pero quiero comentarte y comentarles a todo el país que los recursos que empleamos en este viaje, que planeamos mi esposa y yo por varios lugares, son pagados con nuestro peculio.
Peculio, nuestro bolsillo.
Recursos públicos. Y es falso que nos hospedemos en hoteles caros. O sea, el ser servidor público también nos da derechos. Y también obligaciones.
Bueno, la cosa es que Monreal dijo, sí fui a Madrid, desayunamos en el pan y no sé qué se llama, que es carísimo, cuesta 30,000 pesos la noche, o sea, como 1,000 euros.
Más o menos, pero no están hospedados ahí, solamente fueron a comer.
Solo fueron a comer ahí.
Fueron a desayunar.
Sí, está bien. Pues bueno, seguro el desayuno ahí es baratísimo.
Se hubieran comprado nada más ahí un pancito en cualquier tienda.
Pan con tomate, pan tío, con tomate, por favor.
Con un jamoncito serrano y te juro que.
No, pan con tomate mejor. Y alioli, con eso tienes para desayunar.
Ay, sí.
Pero bueno, ni modo, está bien.
Que disfruten sus vacaciones en la madre patria.
Bien, muy merecidas, ha trabajado mucho el diputado Monreal. En serio, lo digo en serio. Pero bueno, así está el asunto. Pablito Ibarra, igual que Monreal, anda de vacaciones.
Pero oye, las vacaciones.
¿Qué?
Sí, muy padre todo, pero hay que decir una nota muy triste.
Ok, ¿quién se fue de vacaciones?
No, pues ya no fue de vacaciones.
¿Del mundo?
De este plano terrenal.
El príncipe de la canción.
Ese ya tiene un rato que
no, el dejó. Príncipe de las tinieblas.
El príncipe de las tinieblas se fue. Ozzy Osbourne, que tiene creo que...
poco tiempo, en junio. Un mes. Si menos no, de un mes que se despidió.
Que se despidió de los escenarios porque decía que sí. Ya sabía que pues iba a fallecer y que quería despedirse de la manera que a él le gustaba, que era estar arriba de un escenario, cantando, disfrutando, rockeando, y lo logró, cumplió el objetivo, y hoy en la mañana dieron la triste noticia de que había fallecido a los 76 años. Claro, la familia está pidiendo respeto por esta y privacidad por todo lo que están
sufriendo. O sea, la familia que hizo un reality show ahora quiere privacidad.
Quiere privacidad.
De acuerdo, merecido.
Nada más. Que obviamente ya sabía que ya teníamos como...
Poco tiempo para disfrutar de Ozzy Osbourne.
Exactamente.
Back to the Beginning fue un concierto que pueden ver, creo que está en YouTube, ¿no?
Sí, seguro. Sí, debe estar ahí. No, mira, lo he visto.
Háblale aquí de frente al
micrófono. Pero, pues ya tenía mucho. O sea, tenía Parkinson, tenía otros dolores problemas en la columna, mucho tiempo pues con el alcohol.
Comiendo murciélagos, ¿cómo no?
Había cosas
él que... Él no empezó no. El COVID, pero comía murciélagos. Déjenme hablarle a un experto en este...
Pero la verdad es que...
En Ozzy Osbourne.
Lo hizo, o sea, se despidió de una manera como él quería. Sí, qué bien.
Hola, buenas tardes. El señor Miguel Oso, el Oso Roqueroso.
Eso soy yo, ¿cómo estás? Pues Ángel Marín, ¿qué dices?
Te saluda a los Reyes también.
Que hola, hola.
En cabina. Oye, pues triste la noticia, la muerte del príncipe de la canción y de las tinieblas.
Ahora ya se convirtió en rey de las tinieblas.
Ok.
Sí, sí, qué barbaridad. Nos dio una sorpresa, pues muy... Nadie se esperaba eso, aparte de la sorpresa de lo que causó el 5 de este mes, el 5 de julio, el Back to the Beginning, allá en el Hotel Villa, en el Parque Villa, lugar en donde nació en Birmingham. Sabemos que rompió récords de audiencia, fue para una causa noble, para donación y todo lo que implica la trayectoria de Ozzy Osbourne con Black Sabbath y de manera de solista. Pues sí, la verdad hoy nos sorprendió, lamentablemente, que a los 76 años se nos haya volado alto el señor Ozzy Osbourne. ¿Cómo estás, Luis Ángel Marín? ¿A ti cómo te tomó la noticia?
Pues la verdad, pues sí, me sorprendió mucho el hecho de el timing perfecto de hacer el concierto días antes. Yo creo que él tenía el presentimiento y es por eso que dijo Back to the Beginning. Vámonos de aquí.
Exactamente, y aparte reunir a tantas bandas, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, creo que no estabas en México cuando sucedió esto, pero seguramente lo...
De hecho, estaba en Birmingham, de hecho, ahí estaba.
Porque estabas en el puente.
Estaba ahí en el puente, no, la verdad no, pero vi a tantos amigos como tú incluido viendo esto, posteando sobre esto, que pude empaparme de lo que implicaba esto, o sea, de lo que implicaba la partida de la despedida de un grande, en este caso, el señor Ozzy Osbourne. ¿Cuál sería, Miguel Oso, para ti el momento más importante de la carrera de Ozzy Osbourne?
Fíjate, él, como tú sabes, él formó Black Sabbath en 1968, para el 70 ya traía el álbum Paranoid, ahí es donde tomó mucha popularidad. Después, en el 79, lo expulsaron de la banda de Black Sabbath, y ahí entró Ronnie James Dio, que tuve la oportunidad de verlo en el 92 a Black Sabbath, si no mal recuerdo fue en el Palacio de los Deportes. justo estaba buscando para las efemérides, para todo eso, los boletos que donde tuve la oportunidad de verlo. Y tengo en mis manos, sí, el de Black Sabbath en concierto, Palacio de los Deportes, noviembre 8 de 1992. Eso sucedió ahí con Black Sabbath, pero con Ronnie James Dio. Entonces, la carrera de solista a partir de 1979 y 80, haciéndose acompañar de Randy Rhoads, de figuras. Estaba viendo hace rato un concierto en un lugar, me parece, no recuerdo dónde era, pero todo el público era como oriental. Estaba de bajista Roberto Trujillo, el de Metallica. Entonces ya tenían una relación bastante estrecha. Luego me tocó ver a Ozzy Osbourne en el 95, en el Palacio de los Deportes también, que fue el lunes 28 de agosto de ese año 1995, y me tocó despedirlo un miércoles 16 de noviembre del 2016, justo cuando estaba ya en Éxtasis Digital, parece que ya había entrado en Éxtasis Digital, y me tocó también asistir a Black Sabbath, y pues abriendo los espacios, las gargantas, las guitarras, la euforia, de un público que pues no tantos podemos estar equivocados. Cuando yo voy a un concierto, volteo a mi alrededor y digo, no podemos estar tanta gente mal.
Porque claro, no, momento, no, ¿sabes? Obvio, no, obvio, no. Pero a ver, te vuelvo a preguntar, Mike. El momento épico, te voy a poner tres puntos y tú me dices cuál de los tres es el momento épico del señor Ozzy Osbourne. Cuando se comió un murciélago, o mordió un murciélago en 1982, su reality show de The Osbournes del 2002, o su salida de Black Sabbath en el 79, para de ahí hacer una carrera épica solista.
Sí, pues yo pienso que esas tres que mencionas están muy, muy bien señaladas en la carrera de Ozzy Osbourne. Y a mí me gustó mucho el álbum Bark at the Moon, de solista, de Ozzy Osbourne, que también pues es una obra esencial en la carrera de este señor, que en el 83-84 andaba ahí con Randy Rhoads y con mucha gente que también ha partido de este mundo terrenal. Y yo pienso que faltaron figuras. Bueno, contestando tu pregunta, sí, esos tres momentos que mencionas, y para mí el Ozfest, que también tiene un peso bastante fuerte dentro de la carrera, pues ha seguido también generando mucho, mucho dinero para las buenas causas, como son las clínicas que tienen que ver con el Parkinson, que sabemos que los últimos años lamentablemente lo padeció y finalmente pues alcanzó a despedirse, pero sí nos hubiera gustado ver a otra gira de la despedida con Black Sabbath. Me refiero a una despedida, una gira de unos 10 conciertos en ciudades importantes en Norteamérica, que viniera a México y que se despidiera en Europa.
Pues hubiera sido increíble, pero bueno, ahora pongámosle su pan de muerto en Todos Santos al señor Ozzy Osbourne. Miguel Oso, te mando un abrazo, querido Miguel Oso. Pues qué gusto escucharte. ¿Y dónde estás en redes sociales si la gente te quiere seguir?
Pues mira, estamos creando un perfil, un IG, un Instagram, parece que estoy como Rockeroso Forever, no lo he activado, pero en cuanto lo tenga te lo participo y con mucho gusto. Y pues también ser parte de los memes que hicieron, que dicen que Julio se llevó a Ozzy y ponen la cara, la imagen de Julio Iglesias, que como tú sabes tiene muchos memes por el mes en el que estamos, y sí, prácticamente pues dicen que pues hasta le hacen honor a toda la serie de que te llevaba Julio regalado, pues ahora sí le regaló un viaje para el más allá, a las tinieblas, al señor Ozzy Osbourne.
Así es. Bueno, Miguel Oso, te mando un abrazo y sigue hibernando.
No, hombre, estamos trabajando, estamos también ahí colaborando en otras cosas, y pues con mucho gusto estamos aquí contigo para tu gente y para los que te acompañan.
Gracias.
Espero que esté con todos ustedes.
Así sea, amén. Y descanse en paz el príncipe de las tinieblas. Pero bueno, ahí está.
Ahora ya es el rey.
Ahora es el rey, como dice el señor Miguel Oso. Pues sí, bueno, lamentable la muerte del señor Ozzy Osbourne y todo. Randy Rhoads fue guitarrista también de Quiet Riot, por si le sonaba el nombre. ¿Se acuerdan de Common Field of Noise? Eso, bueno, Randy Rhoads. Ahí estuvo también en Quiet Riot. Pero bueno, ¿qué más tenemos a los Reyes? Noticias que debería estar dando el señor Pablo Ibarra. ¿Qué pasó a los Reyes?
que le incumben porque es como más de su equipo. ya saben que yo no soy chiva, yo soy muy América, pero, okay, pero hay que hablar del señor Javier Hernández, mejor conocido como Chicharito, que ya sabemos que a cada rato tiene lesiones, que no está en la cancha, ahora se golpeó la nariz y no va a poder jugar, pero pues no está en la cancha, pero bien que está en el celular, en redes sociales, y ahora creen que es un coach de vida, que empieza a... Ay, es que Chicharito...
¿Subió videos a dónde? ¿A Instagram?
Sí, de repente o hace sus en vivo.
Es que está ahora muy cerca de ese tema del crecimiento, es... y está con Dreyfus, es su coach. Entonces, sí, uno se contagia cuando se junta con esas personas.
Pero él ya se cree un coach.
¿Tú cómo te juntas con puro güey como Pablo Ibarra, como yo?
No, pues aquí...
Pues aquí ya...
es un coach, pero...
Ah, bueno, híjole, no, sí, 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 no, podría yo darles algunos tips cuando quieran, pero... No. Pero no, o sea, no se trata de querer... Es que ahora todo el mundo quiere ser coach. Desde ahora, la pandemia, todo el mundo quiere ser coach.
Todo quiere ser un coach, y ahora, Chicharito...
O sea, leer un libro no te hace coach, de nada.
Seguir a alguien en redes sociales no te hace ser un coach.
No.
Pues es lo que está haciendo Chicharito, o sea, ya...
Es que no sigue a Dreyfus, es amigo de Dreyfus.
Ay, pero no por eso ya va a ser un coach y te va a tratar de enseñar, pero además, o sea, quiere dar lecciones de vida y no sé qué, pero también se está metiendo en cosas muy feministas, entonces no, claro. Lo están atacando por varios lados que también lo están apoyando, pero ya mejor que se retire, que realmente diga que ya no va a jugar, que ya no está inventando, que por cualquier lesión pequeñita ya no está en las canchas. O sea, te digo, ahora fue la nariz, al rato va a ser, no sé,
lo que sea. Por cierto, hoy es Día Mundial del Cerebro, ahorita hablaremos de eso, pero bueno, se daña cualquier cosa con todo lo que ocurre.
Probablemente hoy pueda dar una lección de vida a Chicharito con el Día del Cerebro.
¿Va a jugar cuándo, Chivas? La otra semana, ¿no?
¿Cuándo? No se sabe, porque está fuera de las canchas, pero ahorita por esa lesión, ahorita no va a jugar.
Ok, bueno.
Pero síganlo en redes sociales para ver si aprenden un poco de él.
Oigan, y este domingo arranca uno de los programas más esperados por muchos de ustedes. Órale. Se trata de La Casa de los Famosos. Ya salió hoy la lista completa, ¿no?
Ya se revelaron las últimas dos personas que iban a estar, que ya se sabía.
Una tal Azucena Reyes está de buscona con Mauricio Islas. Dile que se calme.
Cálmate, que es mi novio.
Es tu hermana, ¿no?
Es mi hermana. Es mi hermana.
Deja estar de buscona, Azucena.
Sí, porque es mío.
Ponte a trabajar.
Porque es mío.
Ponte a trabajar, cómprate un perro. No es cierto, Azucena. Ya tiene, ¿verdad?
Sí, se llama Dolly.
Ok, saludos a Azucena.
Saludos a Dolly también y a mi madre.
También.
Exactamente. Pero ya se sabía la lista. O sea, ya se había filtrado.
Sí, ya habían dicho muchos nombres, ¿no?
Ya. Y el que se estaba esperando era el de Ninel Conde, que yo les decía desde un inicio, cuando se reveló que era Facundo el primer integrante, que le habían llegado al precio a Ninel Conde, porque a ella le habían ofrecido desde la primera temporada de La Casa de los Famosos...
Una lana.
Sí, pero no tanta lana como ahora.
¿De cuánto estamos hablando? Pero
casi 4 millones.
¿Por todo el programa?
Por semana.
¿Por semana?
Por semana.
Güey, o sea, sí es un buen riesgo para ir a echar a perder tu carrera, porque es un... Ayer vi un video, te decía, donde... Habla, personas, actores o actrices o famosos que han echado a perder su vida después de estar en La Casa de los Famosos.
Bueno, primero, ¿te acuerdas cuántos han estado en La Casa de los Famosos?
No, y ahí explicaban quiénes, o sea, y si estaba cañón, dice yo, sí es cierto.
Es cierto, pero
Gomita,
también...
el otro güey que estuvo ahí, o sea, varios, estaba buena la nota.
Esa temporada, yo esperaba, porque en parte de la lista que se había filtrado y que habían dicho que a lo mejor sí, que a lo mejor no, era Tesorito, lo habíamos platicado. Bueno, uh-huh. La Tesorito no, pero no sé si en su lugar, pero a lo mejor parecida, Olivia Collins, que fue la segunda que habían dicho. Entre otros, o sea, influencers que de repente, pues sí, llama mucho la atención, que tiene demasiados seguidores, pues también ayuda mucho. Alexis Ayala, que seguramente
va a estar también.
Va a estar Alexis Ayala. ¿Quién
ojalá hable de haciendo... Papantla, Alexis Ayala.
A lo mejor. Y quién sabe si vaya a ser villanías, como lo hacen telenovelas. Mar Contreras, que yo estaba escuchando cuando cada vez que estaban revelando un nombre de los integrantes, había gente que decía, bueno, ¿y este quién es? ¿Y esta quién es? O sea, no sabían. Mar Contreras estuvo en Operación Triunfo cuando fue la primera temporada, que era la competencia de la academia. cuando la academia tuvo la primera generación, Operación sí. Triunfo, la primera generación, ella fue parte de Operación Triunfo y tuvo pequeñas actuaciones en algunas novelas y estuvo, no sé si viste una película basada en las canciones de Juan Gabriel.
No.
Bueno, ni la veas, tampoco te pierdes de mucho. Pero ella salió ahí cantando, entonces Mar Contreras se empezó a salir, empezó a salir más información de ella en TikTok, justo porque y esta muchachita, ¿quién es? Pero ahí está. El que decíamos, Aldo de Nigris, que también influencer, pero es más conocido también por...
O sea, Nigris, Aldo, el hijo...
El sobrino,
el
¿no?
sobrino de Aldo de Nigris.
De Aldo Tamés de Nigris. Exactamente. Dalila Polanco, que también habían dicho que ya podría estar y que ya quería deslindarse un poquito de la familia Peluche. Una reina de belleza que es Priscila Valverde. Siento que también podría arruinar su carrera después de La Casa de los Famosos. Adrián Di Monti, que ha estado envuelto en muchos chismes entre golpes a mujeres y de también que es muy intenso, como Alfredo
Adame.
Adame. Entonces, puede dar mucho de qué hablar a Adrián Di Monte, un conductor de Televisa de espectáculos Chiqui, que me encanta, el Guana, que es comediante, que si han visto el La Familia Disfuncional de Me Caigo de Risa, lo ubica muy bien, además es comediante, ha estado en muchas obras de teatro. El Guana me cae muy bien y podría ser Team El Guana, aunque no vea mucho en La Casa de los Famosos. Y la última que revelaron el día de hoy en la conferencia fue Ninel Conde. Así que 13
¿y tú integrantes. ¿Qué opinas?
Ay, no sé, da como que algo podría pasar seguramente en La Casa de los Famosos y siento que el primero que va a dar de qué hablar es Adrián Di Monti. Pero espérate, TV Azteca ya está planeando la competencia.
¿La Casa de los Más Famosos o qué?
No, La Granja.
¿La Granja?
Así se va a llamar, La Granja. Digamos que es como lo mismo, La Granja VIP, que van a estar muchos famosos o no tan famosos probablemente. En una granja van a tener que darle de comer a los animales, van a tener que ordeñar vacas, van a tener que conseguir a lo mejor su alimento, hacer juegos. Según yo, este programa ya ha estado en otros países y están repitiendo y probablemente La Granja VIP llegue para hacerle la competencia a La Casa de los Famosos. No sé,
o sea, tanto. Podría... ¿En qué va a competir? ¿En que habrá animalitos por ahí?
Y habrá animalitos dándole de comer.
A otros animalitos.
Animalitos.
No, pues está bien.
No, pero ahí estaba apareciendo la cara de Itatí Cantoral.
¿En el otro?
En el de TV Azteca, probablemente Alfredo.
Pero creo que ella la estaban forzando a participar a Itatí, ¿no? Algo así bien por ahí.
O si no participar, quién sabe, a lo mejor y es conductora. Probablemente ya estuvo conductora en otro programa de TV Azteca. Pero quien llama también la atención en este de La Granja VIP es Brenda Bezares. Entonces, si ya Mayito estuvo en La Casa de los Famosos, ahora Brenda Bezares va a querer estar en La Granja. Ana Brenda Contreras, no creo, porque acaba de ser mamá. Entonces, quién sabe. Pero que también buscaron a Adela Micha.
Ajá.
Adela Micha para ser la conductora de La Granja VIP.
Okay.
Podría ser. En este nuevo formato y nuevo reality show, el chiste es que quieren aventar puro reality show para generar.
Pues para que la gente diga, a la gente le gusta ese show.
Sí, y también deje de ver plataformas.
Sí,
eso es
claro.
Lo que también están buscando, ¿no? Obviamente, porque mucha gente, pues lo que estamos haciendo es ver plataformas, ver una serie, ver a lo mejor una película, miniseries, que están mucho más entretenidas que estos reality shows de ahora. Pero, a ver, este domingo, justo como decía, se estrena La Casa de los Famosos, tercera temporada.
¿Cuál sería como que tu favorito?
Te digo que el Guana, creo que me voy por él, que me cae muy bien el Guana, es divertido, siento que podría ser.
Okay.
El Guana. Así que ojalá gane. Ah, y también está Mariana Botas. Se me estaba pasando decirlo. Mariana Botta siempre sí entra.
Tiene sus fans, ¿no?
Mariana Botta sí, no solamente por lo que ha hecho en la tele, sino por su podcast que tiene con Daniela Luján y con Jessica Segura, que se llama Envinadas.
Entonces, Envinadas.
Envinadas, es bueno. Me gusta.
Tendría más éxito si se llamara
de otra forma. Pero ¿sabes qué es lo que tiene Mariana Botta? Es
que, ¿qué tiene Mariana Botta?
Es que cuando están hablando de algún tema, de, no sé, de novios, de familia, de engaños, es que a mí me pasó lo mismo. Y es que yo también, o sea, todo le pasa
todo
a
Mariana. Ha pasado.
Todo le pasa a Mariana Botta. Seguramente en La Casa de los Famosos le va a pasar todo también lo que a otros personajes.
Ok, no, pues qué bonito.
es chistosa, pero creo que a veces cansa un poco esa parte de que, ay, que a mí también me sucedió. A mí igual, yo me quedé sin agua también.
Sí, no, pues, o sea, hay gente que se llama tratando, o sea, que trata de ganarte siempre. Uno más que tú, ándale, se les dice.
Ándale, es como ese tipo de personalidad. Justo.
Ah, ok, ok.
Justo, justo. Entonces, probablemente tenga una buena estrategia. Ojalá tenga buena estrategia para La Casa de los Famosos y se olvide un poco de ser una más o querer ser más que.
No, pues la verdad va a estar bueno, a la gente le gustan esos programas, va a estar pegado a la tarde del domingo y aparte VIX lo tiene gratis, ¿no?
Ajá, y además pueden pasar las galas, las posgalas, que también ahí va a estar Wendy Guevara en VIX, haciendo como las entrevistas, platicando de lo que sucede adentro. O sea, sí va a estar interesante. Ya le dieron chamba también a Wendy Guevara.
¿Qué va a ser?
Va a ser host. Pues sí.
Pues está bien, está bien. La verdad, mira, pues que haya chamba para todo el mundo. ¿Qué, ¿no? Chamba?
Oye, sí, pero 4 millones por semana.
Linel Conde. Bueno, también tiene su trayectoria, o sea, Linel Conde tiene su trayectoria y ya, pues, tiene que pagar lo que ha invertido en ella.
Sí.
Para ya no parecerse a ella.
Oye, sí, estaba viendo una foto y...
Justo ¿cómo la va a reconocer la gente en La Casa de los Famosos?
Solamente por decir, por la voz. O sea, si tú no ves a Linel Conde ahorita con toda la transformación que le hizo a su rostro, con la voz, yo sí lo ubico. Pero subió una foto hace tiempo en Instagram, hasta con ojos azules, rubia y todo. Se ve bonita, pero ya no es Linel Conde.
Ok, bueno, pues cada quien sus aspiraciones, ¿no?
Pues sí, cada quien su dinero y sus operaciones.
Sus operaciones y aspiraciones. Oigan, Ben Ibarra va a hacer un concierto, una gira más bien, se llama Nacer Una Vez Más. Va a tener presentaciones en Guadalajara y Ciudad de México para empezar. Y pues, la verdad es muy bueno el Benny. Tiene sus fans, ¿no?
Todavía.
¿Cómo que todavía?
Pues sí, supongo que sí hay fans, muy fans.
No, pues o sea, toda la generación Timbiriche, somos muchos.
Por eso digo que todavía.
Todavía vivimos, todavía habemos.
Habemos.
Habemos generación Timbiriche por ahí todavía. Ya parecemos más generación Mocedades que Timbiriche, pero bueno, algunos.
Pero irías a, bueno, yo sé que a ti no te gustan los conciertos, pero irías a un concierto con nuevas canciones, nueva propuesta de Ben Ibarra.
Puede ser, iría.
Que obviamente no dejes Cielo a un lado.
Seguro que cante la de Hoy Tengo Que Decirte Papá. Ah, no, ¿verdad? Ya sé, no. No, que cante las que él quiera. Nacer Una Vez Más se llama. Y ya habíamos escuchado aquí el otro día su rola. Esto suena bien. Vamos sí, a ver qué tal. Sí, vamos a ver qué tal. Pues va a ir a Guadalajara. Saludos a todos allá en Guanatos. Va a estar en el Teatro Diana el 11 de octubre. Y en la Ciudad de México, en el Metropolitan, el 31 de octubre. Y bueno, le iba a hablar a Chiqui para...
¿A Chiqui?
A Chiqui para que... Pero ya me contestó que no puede ahora atendernos.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues tío, ando ahora corriendo. Mira, estoy grabando, terminando de grabar un video y me voy corriendo a Escándala que tengo ahora la entrevista. O sea, tú dime cuándo se entraría, si es en vivo, si es para esto. A ver si después del video, en el coche, te agarro la llamada, a ver si nos da tiempo.
Bueno, le voy a decir. Bueno,
¿vas a ser Team Chiqui? ¿O
qué? Voy a ser Team Chiqui. La verdad, okay. Me cae muy bien.
¿Sí?
Y venía este programa antes.
Ah, bueno, pues mira.
Entonces ya, pues más.
Ya, vas a ser Team Chiqui.
Ok, pues di algo, porque le tengo que contestar y no, o hablo o le escribo.
Sí, no puedes hacer dos cosas a la vez. Hablando de música, hablando de Ben Ibarra, por si se perdieron mentiras la serie tanto en Amazon Prime como en Cinemex, que todo junio estuvo por semana dos capítulos. Bueno, ahora va a ser maratón de mentiras la serie en Cinemex. O sea, sí, pero se van
todos a los capítulos.
Los 8 o 10 capítulos en un solo día se los van a aventar en Cinemex. Van a hacer un maratón. Lo que dicen es que, por favor, que quiten los créditos de cada, entre capítulo y capítulo, porque sí, sí.
Bueno, eso te da la posibilidad, eso en tu casa lo puedes hacer.
Ajá, pero ¿por qué aventarte toda la serie otra vez en Cinemex, aventando ahí todo el día en el cine, viendo una serie que en la comodidad de tu casa puedes ver? O sigo diciendo que pueden ir al teatro a ver la obra de mentiras. Son 2 horas de la obra.
Puede ser.
La verdad es que tiene, yo creo que voy a aplicar ir otra vez a ver a Daniela Luján.
Yo voy a aplicar otra vez no ver ni la serie en teatro, ni la serie en Prime Video, y mucho menos en el cine.
No, en el cine no.
Prefiero ir a ver Superman o Los Cuatro Fantásticos.
Claro, al cine vas a ver una película, no vas a ver una serie. Pero bueno, eso está ya aplicándolo Cinemex otra vez. Ya pueden ir comprando los boletos y revivir la serie de mentiras en el cine.
Hay que sacarle todo lo que se pueda porque claro, nos costó mucha lana los derechos.
Y sí, aunque no hay canciones, no hay una canción emblemática que sigo insistiendo que debía estar, pero
¿cuál?
Déjala. Bueno, amor mío, déjala, que según yo la canta Yuri.
Ajá.
Y en la serie también la canta el personaje de Yuri, que lo interpreta Regina Blandón. Uh-huh. Es una canción que para la historia también es necesaria que esté.
Pero está la de Mi Secretaria, o sea, ¿qué más quieres? No,
o sea, Mi Secretaria obviamente tenía que estar, pero también esta es muy buena, que según había visto, no sé si es fake o real, que Regina Blandón iba a sacar la canción así en solista, la de
Déjala.
Déjala o Amor Mío, Déjala, para que la gente no se quedara con esa cosquillita. No era necesario, la historia lo necesita, no lo necesitamos por
no
fuera.
No la gente por fuera, solo no nos interesa escuchar.
No, por fuera no, en la serie sí, pero...
Ya suficiente vemos a esta niña que es muy chambeadora y le deseamos mucho éxito en todos los anuncios por toda la Ciudad de México, anunciando toallas sanitarias. ¿Cómo para ahora escucharla? Ay, bueno, eso anuncia, ¿qué hago?
No, sí, eso lo anuncia, pero de la manera en la que la anuncia, digo, porque ¿a dónde hemos caído?
Bueno, está bien. Bueno,
yo...
Está bien, sí lo pienso. Está bien, es lana.
Ah, no, sí, pero sí, ya se ve por todos lados que ahora quiera hacer su canción en solista, su versión.
¿Y van a hacer gira de canciones estos? O sea, de ir a cantar a algún lado. Sí, ¿verdad?
Siento que no se debería porque ya existe la obra.
Pero si bueno, sí, a lo mejor no alcanzan a hacer eso, ¿no?
Sí, no. Ya con la serie creo que estuvo muy bien y ya.
Con eso es suficiente.
Con eso es suficiente, pero... Bueno, sí, yo no iría. O sea, me gusta mucho, pero no iría al cine a verla.
No, pues es demasiado, amor.
Es demasiado.
Ya nos tenemos que ir, son las 7 de la tarde.
Es demasiado.
Reyes, y ya
es demasiado.
Las 7 ya van aquí a dar y es hora de merendar. Pásenla bien, esto fue La Desinformadera de @FM.
Hoy se sabe quién va a los playoffs contra los Diablos. Vamos.
Bueno, mañana sabremos. Exacto. Adiós. Buena tarde a todos.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.